is Sunday best. Mother's tired, she needs a rest.
Infitado.
¿Pero qué pasa?
Tiki, no.
¿Y la presidenta? ¿Dónde os lleváis a la presidenta?
¡Ay, no!
¡Ay, pero no!
¡Basta! ¡Soltadme! Ay, ¡dejadme en paz!
No pienso leer este guión.
Os prometo que yo no he tenido nada que ver.
En estos momentos se está produciendo un golpe de Estado en la capital. El gobierno ha sido secuestrado en bloque. La presidenta se encuentra en paradero desconocido. Queda establecido el toque de queda. Ciudadanos de Mangrovia, manténganse a la espera. No se alejen de sus transistores. De un momento a otro los golpistas, que se autodenominan los Pritzkers, emitirán un comunicado. Conectamos con la sede del gobierno para saber lo que está sucediendo.
Hola mangrovianos, os habla Nando, cónsul de Bandas Aparte. Parece ser que ha habido un golpe de Estado. Nos encontramos retenidos en sede gubernamental, con los ministros Miguel Navarrete y Beatriz Ortega, y mi compañero también cónsul, Pablo Maestre. Por suerte, la ministra de Asuntos Ingleses se encuentra a salvo en Benaguasil, en Londres. Parece ser que los golpistas han empezado a retransmitir su comunicado. Voy a intentar traducirlo. Dados mis conocimientos de diversos idiomas, espero hacerlo lo más fielmente posible. Mangrovianos y mangrovianas, dejemos atrás la tiranía de la presidenta. Nosotros, los Pritzkers, hemos asaltado el Parlamento y el Gobierno. Tras semanas sin hablar de lo que es realmente importante, ya es hora de que se haga una serie de programas. ¡Ay, madre, ay, madre! Consecutivos. De ahí, ay. No lo entiendo. ¿Podéis repetir, por favor? ¿De Arquímedes? ¿De arquilectura? ¿Caliente, caliente? ¡Ah, de arquitectura! Bueno, parece ser que nos obligan a hablar de arquitectura. Yo no puedo ahora mismo poner una canción para relajar el asunto. Te lo dejo a ti, ministro de gustos exquisitos, que además esta canción es demasiado para mí.
Pues sí, Nando, hoy estamos cerrados por obras porque tiramos la casa por la ventana. Unos secuestradores han asediado el gobierno de Mangrovia y tenemos que cambiar los muebles y las cortinas, modificar la distribución, pintar las paredes y redecorar las estancias. Pero la pregunta que nos hacen nuestros secuestradores es: ¿y cómo me la maravillaría yo? Con esta reforma nos ayuda ni más ni menos que Lola Flores, porque un poquito de surrealismo nunca viene mal y esta canción lo tiene de sobra.
Os voy a enseñar una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Muy sencillo. Ustedes habláis mejor que yo, lo vais a decir perfectamente. Se trata de cómo me la maravillaría yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca, que tenía tronchito, tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un brazo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja, con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto que dice, don Alonso Calle y Corcho, doña Juana Corcho Caña. Y sale doña Guirigaja con siete que carajito chico, don Guirigaja, usted quiere usted que Guirigaja, conmigo no doña Guirigaja, no quiero que machaque mi niño la flor de un lado. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Atención, atención, ¿eh? Más fácil todavía. Un tigre, dos tigres, tres tigres. En tres platos de trigo comían tres tristes tigres, trigo. ¡Ay! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Ja! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo 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 me la maravillaría yo? Atención, atención, atención. En un escaparate viejo, tres caras junta a mí. Tío Juan Carasejo, tío Juan Carasajo y el tío de tío Juan Carasejo, el viejo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Ja! ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo 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 me la maravillaría yo? Ahora cuidadito con esto, ¿eh? No se puede nunca decir en la piedra de macha. Hay que decir en la piedra de maca. Siempre en la piedra de maca. Porque si ustedes dicen en la piedra de macha, ustedes dicen la picardía grande. Siempre en la piedra de maca, en la piedra de maca, characo, machacaban mi niña en los ajos. Ajo de maca, esa piedra, piedra de maca, characo. El maca no se torpide, porque si no te has colado, ay, ¿cómo me la maravillaría yo? 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 que yo tenía una coja, tenía un tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un plajo, detrás una graja, detrás de la graja una tinaja, con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un huerto, que dice, don Alonso Calle y Corcho, doña Juana Corcho Caña, y sale doña Quirigaja, por siete que carajito chico, don Quirigaja, si quieres doña Quirigaja, por mí que no doña Quirigaja, no quiero que me saque el niño la foto un lado. Cómeme la maravilla, tía yo, ja, cómeme la maravilla, tía yo, pom, pom, cómeme la maravilla, tía yo, pom, pom.
El golpe de Estado es una realidad y los medios internacionales se están haciendo eco de ella. Contactamos en directo con la ministra de Asuntos Ingleses. Queremos saber cuáles son las reacciones en Benaguasil, en el extranjero, a este acontecimiento sin precedentes.
Querido gobierno, estamos conmocionados. Hemos intentado utilizar nuestros contactos diplomáticos para dar con el paradero de la presidenta. Pero los esfuerzos han sido en vano. Quizás sea el momento de recurrir al servicio secreto británico. Pero antes me he trasladado a Notting Hill tras recibir la llamada de un viejo amigo mangroviano. Y es que George Orwell está tan alterado por las noticias que llegan de Mangrovia como yo. Y bueno, nos hemos tomado una taza de ese remedio inglés infalible para cualquier problema, que es decir, té, y hemos valorado el riesgo que tiene Mangrovia de convertirse en la nueva Strip One, perteneciente al superestado de Oceanía, en el que él mismo describió en su libro 1984. Y bueno, confieso que debo hacer un esfuerzo para no ceder ante sus presagios pesimistas cuando afirma que estos golpistas llamados los Pritzker serán el nuevo gran hermano que controlará cada detalle arquitectónico de Mangrovia, vestirá a sus habitantes de negro y construirá todos sus edificios con rampas y sobrepilotes. Tendremos que luchar para acabar con este golpe de Estado y rehacer los daños que ya haya podido provocar. ¡Qué catástrofe para nuestro país si no lo logramos combatir! Mangrovia estará sumida en una guerra perpetua y vigilancia rígida manejada por arquitectos omnipresentes.
Manténgase a salvo y no salga de la embajada.
Bueno, no me puedo quedar de brazos cruzados sabiendo que la presidenta está desaparecida. Quizás la estén torturando con módulos y secciones áureas. De momento, me voy al MI6 a buscar a James Bond. Él seguro que sabrá qué hacer.
Soy Sven Jorgensen. Me acompañan Sven Pilsen y Sven Johansen. Y somos los ¡Sven!
¡Sven! ¡Sven!
Ustedes son el Goliath National Bank. Están a la última. Son nuevos. Son el futuro. Las mujeres les buscan, los hombres les odian, pero aquel que se atreva a desafiarles, ¡le aplastaremos! Su central comunicará estos hechos al mundo. ¡Oh, y otra cosa! ¡Ahora no mire! ¿Quién de ustedes es Barney Stinson, el jefe del comité?
¡Dios mío, soy yo!
Usted, Barney Stinson, es un hombre poderoso y viril. Su oficina estará a la cabeza del Tyrannosaurus Rex.
No lo he sabido hasta ahora, pero eso es con lo que siempre he soñado.
Sobre su enorme mesa de madera de Honduras estará este botón.
¿Para qué sirve este botón?
¡Púlselo, púlselo para su gloria!
¡Sí! Este es el edificio más increíble del universo. Es imposible que pueda existir un edificio tan increíble.
Hay un club de striptease en la letra N.
¿De verdad tengo que poner a estos como muestra de arquitectura? No me parece lo más... Vale, vale, si no me queda otra opción. Queridos mangrovianos, hemos querido abrir la sección de cine con un corte dedicado a los arquitectos. Pero si esto no representa a los arquitectos. Vale, me callo mis opiniones y lo que me habéis pasado. Como decía, un corte que representa a los arquitectos y por eso hemos seleccionado al grupo sueco Sven de Cómo conocí a vuestra madre, que aparece en el capítulo 8 de la cuarta temporada. Se trata de una de las dos propuestas que se presentan para el diseño de la Goliath National Bank Company Building, donde trabaja Barney y que compite directamente con la propuesta más comedida, sin forma de tiranosaurios y sin echar fuego por la boca, del pobre Ted. Y es que una parte fundamental de la arquitectura es el propio diseñador, ya que existe una componente subjetiva altísima y la forma de venderlo. Y si no, que se lo digan a la presentación y a la frase con gancho de Sven que alega: no somos un grupo, somos un colectivo sueco.
Debido a las horas de infarto que estamos viviendo, es hora de poner una canción para calmar el ambiente. Tras negociar con los golpistas, hemos llegado a un acuerdo. Pero bueno, tenemos que honrar a un personaje que fue clave en la historia de la arquitectura americana. Con casas tan conocidas como la Robbie o la de la Cascada, y museos con efecto Coriolis y que parecen un váter, como el Guggenheim de Nueva York. Un hombre al que uno de sus criados encerró a su familia en casa y la quemó entera con ella dentro. un hombre que apenas medía 1.5 metros. Hablamos de Frank Lloyd Wright. Estamos hablando de la canción de Simon & Garfunkel, So Long, Frank Lloyd Wright. Nosotros también la recordamos. Así que, mangrovianos y mangrovianas, a pesar del golpe de estado, relájense y piensen en Casas de la Pradera. So long, Frank Lloyd Wright, I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon. So soon I'll remember Frank Lloyd Wright, all of the nights we'd harmonize till dawn. I never laughed so long, so long. So long. Architects make a man, architects make a when, never change your point of view. When I run dry, I stop a while and think of you.
Podemos leer su carta de presentación. Ponemos la pasión del amateur y las herramientas del profesional para alcanzar un diseño limpio en forma y profundo en contenido. A continuación, los perpetradores del golpe realizarán un interrogatorio intensivo a Patricia García y Daniel López. Nando Carranza, cónsul de bandas aparte y políglota por profesión, hará de interlocutor entre ambas partes.
Nos encontramos cara a cara con el estudio Agraf. Muy buenas noches. Espero que esta situación no os deje secuelas de ningún tipo. Empezamos. Espero que sea leve. ¿Vale una imagen más de 1.000 palabras? O sea, ¿vale una imagen más que una planta?
Buena pregunta para empezar. Hombre, nosotros siempre hemos pensado que en realidad todo vale. O sea, no somos De que por el hecho de que nosotros hagamos imágenes pensamos que con la imagen se sustituye todo el resto del trabajo, pero sí que es verdad que una imagen es importante a la hora de producir arquitectura. O sea, es como siempre decimos que si en lo que tú estás proyectando hay una imagen, normalmente la gente lo primero que mira es la imagen y intenta entender el resto a partir de lo que ya ha visto tridimensionalmente. Con lo cual, si esa imagen te está dando claves erróneas, posiblemente todo el conocimiento del resto vaya, o sea, no lleve el cauce correcto. Pero nosotros nos gusta el dibujo bidimensional también, aunque lo que hagamos sea tridimensional.
Realmente es complementario, o sea, no quiere decir que... Pero sí que es verdad que en una imagen puedes decir muchísimas palabras. Al final, de lo que se trata es eso, ¿no? De condensar un mensaje claro de una idea de proyecto en una imagen.
¿Dónde acaba la imagen renderizada y empieza el fotomontaje? ¿Hay un estadio intermedio?
Preguntas... sí, sí, claro. O sea,
los secuestradores no se andan con rodeos.
Sí, sí, ya veo. Está el tema. Sí, a ver, o sea... yo creo que es más complejo que eso y nosotros lo que intentamos es no ver como dos partes de una cosa, ¿sabes? Aunque el problema es que en toda la producción que se está haciendo ahora mismo digital es muy difícil usar la nomenclatura, pero nosotros realmente la idea es, en el momento en el que tú tienes claro cómo tiene que ser el dibujo, producir independientemente de que haya una parte primera que se haga en 3D y haya una segunda parte que sea postproducción. Normalmente estás yendo y viniendo siempre. Pero sí que es verdad que igual hay una estética que necesita más de una cosa, la que sea de las dos, y hay una estética que igual necesita más de otra. Pero creo que el primer fallo que se puede tener es verlo disociado.
Y bueno, por otro lado, nosotros en realidad siempre ponemos en crisis el concepto de render, ¿no? Porque sí que es verdad que el render sale desde una cámara. Siempre hay una cámara que está definiendo ese espacio, cuando en realidad hay muchos espacios que, claro, tú pones una cámara y realmente no es eso lo que tu proyecto es, ¿no? Entonces nosotros es eso, siempre pensamos en función de cómo es ese espacio y distorsionamos incluso eso, el render casi de una manera a veces salvaje, porque en realidad está más cerca eso que de, o sea, de, sí. Realmente nuestro concepto viene más del dibujo, ¿no? De las jerarquías que aparecen, de...
Sí. La percepción tridimensional que tú tienes de la realidad, digamos, y que captas en un dibujo no es exactamente la misma percepción que tiene una cámara. Y un render siempre parte de una cámara. Entonces nosotros, como digamos que lo que nosotros hacemos son dibujos, no fotografías, por decirlo, por simplificarlo, aunque el primer paso siempre sea un render, desde el principio lo ponemos en crisis y buscamos el dibujo y buscamos que la percepción de la realidad o del espacio que se está generando nazca más en un boceto que en una cámara. Aunque por eso es una pregunta bastante profunda, más igual de lo que parece.
Vale, pasamos a la tercera, a ver qué me comunican. ¿Cuál es el papel de una buena imagen a la hora de vender un buen proyecto? O sea, a la hora de los concursos o a la hora de un cliente.
Claro, ahí depende mucho la situación en la que para la que te están buscando para crear una imagen. O sea, hay veces que... Entonces, o sea, casi que la primera duda que surge cuando nosotros tenemos que hacer una imagen es quién va a decodificar la imagen, un poco. Si es un concurso de ideas en el que el jurado es el que sea, o si es para un cliente y tal. Entonces sí que es verdad que, dependiendo de la respuesta a esa pregunta, la respuesta a la pregunta que me haces tú varía, ¿no? Porque sí que si estás en un concurso de ideas, se supone que el jurado es un poco más, está más habituado a comprender la arquitectura, a comprender planos y tal, y entonces quizás con la imagen te centras en otro tipo de cosas, ¿no? Pero igual en otro ámbito de la necesidad de crear una imagen sí que es súper importante, porque es la forma que la gente mejor entiende lo que tú has generado, la gente que no tiene formación, digamos. ¿Algo más? De todas formas, la palabra vender no nos suele gustar mucho.
Yo creo que me he bloqueado por eso. Me he quedado ahí en el limbo, ¿no? Sí.
Yo me dedico a traducir lo que me dicen.
Pues dile algo. O sea, no somos muy de vender. Nosotros lo que entendemos que las imágenes, o sea,
tienen que contar esa idea. Entonces, realmente, para nosotros lo importante es que transmitir lo que el estudio que nos está contactando, con el que estamos colaborando, o sea, lo que es ese proyecto, ¿sabes? Queremos que la imagen transmita eso, como la verdad proyectual. Bueno, no nos vamos a poner metafísicos, ¿no?, con el tema, pero es eso, ¿no? Al final, que la idea se cuente. Y hay veces que igual eso, el registro es... Igual una persona lo comprende de una manera como muy real, pero hay muchas cosas que se abstraen para que la idea salga, ¿sabes? Y se vea de una manera clara.
Normalmente, o sea, nosotros lo que intentamos siempre es que la gente que vea una imagen, que entienda el proyecto. Y los proyectos normalmente tienen una profundidad súper grande que normalmente la gente normal no la capta. O sea, tendrías que igual estudiarte el por qué han hecho lo que han hecho para tener una experiencia con ese edificio y entender que por qué han hecho eso. Nosotros lo que intentamos es que cuando la gente vea la imagen entienda el por qué. Hay veces que lo conseguimos mejor, hay veces que peor. Pero entonces en ese sentido es súper importante para nosotros. Pero como el resto de las cosas.
¿Qué papel cumplen los niños haciendo volteretas en una imagen? Espera, que lo he traducido mal. ¿Son las personas esenciales en el discurso gráfico de una imagen?
Nosotros en eso, o sea, además, porque...
O sea, para dar escala o...
Sí, no. O sea, yo estoy con lo que en este caso están preguntando los secuestradores. Creo que estoy totalmente de acuerdo en que, o sea, dentro del discurso este que estamos teniendo de lo que queremos es que la gente entienda el proyecto, si en ese proyecto tiene sentido que haya niños dando volteretas o el Circo del Sol, que es lo que normalmente aparece, o globos, pues... Sí que se ponen, pero normalmente lo que queremos es que con la gente se explique la realidad del proyecto, por dónde circularían, qué estaría, cómo la gente viviría ese edificio, más que poner...
Había unas imágenes que hicisteis para Alejandro Zahera, que salían unas naves espaciales,
unos drones. Es que lo desarrollamos. Sí. Claro, en ese proyecto, digamos que además también es como... En proyectos en los que aparece paisajismo, digamos, que por un lado, muchas veces lo que se plantea es cómo estará ese proyecto o lo que se haya creado en el futuro, ¿no? A partir de ahí, porque claro, igual no tiene tanto interés la idea de cómo queda el jardín una vez que tú lo has plantado, sino cómo estará dentro de 50 años o de 100 años, ¿no? Entonces, dándole vueltas a eso y pues ahí aparecieron los drones, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué habría en el futuro? Pues a lo mejor... Aunque en realidad era una anécdota. Al principio, o sea, cuando se empezó a generar esa imagen, había más carga de futuro, ¿no? Lo que pasa es que al final se simplificó mucho porque sí que se vio que igual estábamos como sobredibujando cosas que tampoco te estaban aportando nada en la idea, ¿no? Pero pero en el interior, que sí que fue una cosa súper interesante por el hecho de iluminar una sala en la que no queríamos poner focos artificiales, porque en realidad en el propio proyecto no marca dónde están los focos, porque cada representación que se hiciera los pondría donde tocaba. Entonces, en el momento en el que tú los colocas en un sitio, parece que es que están allí. Y entonces, todas las vueltas que le dimos al tema fue intentar iluminar un espacio sin una luz. O sea, que es
claro,
como imposible.
En realidad, claro, el estudio, nosotros siempre pedimos que nos den una palabra, ¿no?, que nos guíe, que guíe la visualización. En este caso era como futuro, ¿sabes? Solo había esa condición, ¿no? Entonces, claro, hay futuro, pero hay que... No hay luz. O sea, pero claro, nosotros, por el propio proceso, nosotros, que es totalmente manual, o sea, tiene muchísimo de manual nuestro proceso, necesitamos eso. Al final es como un cuadro, tienes que saber dónde está la luz para poder iluminar, ¿no? Entonces, claro, o sea, las naves aparecen, de hecho, las naves las proyectamos nosotros, claro, porque estamos súper orgullosos de nuestras naves, ¿no? Pero sí que es verdad, era como una premisa. Y en relación, por ejemplo, eso, a lo que planteabas, ¿no?, de las personas, yo es que soy muy maniática de las personas, o sea, yo intento que eso, que la escena tenga una coherencia, ¿no? Y si, por ejemplo, justo en ese concurso era en Seúl, eran coreanos, es que te puedo asegurar que toda la gente que aparece en la imagen son coreanos. Vale. Es que tal cual, es que no hay japoneses, no hay chinos, al final son todos coreanos, todos están con la ropa, o sea, no hay uno que lleve una chaqueta gruesa y otro en manga y una camiseta de tirantes. Al final, todo habla de una coherencia, ¿no? Pero eso en cada proyecto, casi es que si te pones realmente a analizar, es que estás trabajando en sitios que claro, tú tienes como un compromiso, ¿no? Tienes que tener un rigor con lo que estás contando, ¿no? Entonces sí que es verdad que...
Vale, se nos acaba el tiempo y ya que hemos hablado de futuro, imágenes de futuro, ¿qué futuro depara el estudio Agraf?
Pues yo... A ver, nosotros realmente...
¿En qué proyectos estés trabajando?
Pues ahora mismo estamos como justo en este momento concentrados en una parte de labor docente, que estamos empezando a dar clase en un máster y tal. Y tenemos como varios concursos que sí que se nos han planteado, que puede ser que empecemos ahora o en breve. Y ese es el... Nunca pensamos en un futuro muy lejano, realmente. Tampoco tiene mucho sentido. Además, en el mundo este del concurso, normalmente son cosas que van llegando y que el plazo que abarcan es muy, muy puntual. Entonces sí que tenemos como dos o tres concursos ahora. Además que estamos contentos
con
los clientes y con lo que se va a hacer y... entre la universidad y los concursos.
Sí, pero el futuro es seguir haciendo un poco lo que nos gusta y de una manera íntegra, ¿no? O sea, nuestra idea es esa, que todo al final, o sea, tiene una coherencia, ¿no? Y creemos eso, que la imagen de arquitectura necesita un espacio, necesita un tiempo, ¿no? La sociedad necesita un poco avanzar en lo visual. Entonces nosotros sí que estamos como muy posicionados en que la imagen para nosotros es prácticamente artesanía, ¿sabes? Es poner en valor la visualización de arquitectura al final.
Vale,
ahí estamos.
Bueno, los secuestradores me acaban de comunicar que están hartos de oír vuestras respuestas y que no tienen más preguntas por ahora. También me comunican que quizá haya un secuestro en un futuro, pero todavía no sabemos cuándo.
Bueno, será un placer. Volver y ahora cuando vea a los secuestradores pues ya tendremos una conversación.
¿Sabéis que da un poco de síndrome de Estocolmo?
¿No? Sí, total.
Y bueno, estamos por aquí un rato. Unimos.
Ahora nos vamos al norte de Europa. A recordar a otra figura de culto de nuestros golpistas, los arquitectos. Los Priskes. El nombre que aparece en el primero de los diccionarios de arquitectura. Álvar A. Alto. Así sí, con dos As. Y el nombre también empieza por A. Todo con A. Obras como el Palacio de Finlandia y la Villa Mairea son dignas de ver y venerar. Ladrillo aquí, ladrillo allá. Nuestro camarada, bueno, será el tuyo, Álvar Alto, que conste que esto me han obligado a decirlo. Fue un verdadero, esto también tengo que decirlo, genio de la arquitectura moderna nórdica, con lo que uno tiene que tragar. En realidad, vamos a escuchar a un grupo australiano que no se sabe muy bien por qué, será por Utzon, supongo, aunque será danés, que les hizo la ópera esa, la de Sydney, esta que parecen cuatro tortugas así una detrás de la otra. Bueno, el grupo se llama Architecture in Helsinki. Pues sí, ese es el grupo que viene ahora. Y su canción Escapí. Ah, eso es lo que queremos nosotros, escapar. Tengo que decir algo. Freeman Grovia. Bueno, os dejo con Architecture in Helsinki y su canción Escapí. Cut it out.
Recordamos a nuestros queridos ciudadanos que pueden seguir en directo el golpe de Estado a nuestro programa, Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis mandar vuestro apoyo al gobierno en Twitter, con el hashtag FreeMangrovia. Recordad que iremos actualizando la información minuto a minuto en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia, emisora de radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. Esperamos vuestros mensajes de apoyo.
Episodios mangrovianos.
Esta noche nuestros secuestradores nos obligan a hablar de arquitectura y nos han puesto como imposición número uno hablar de Le Corbusier. Que... no voy a decir esto. Vale, vale, ya lo digo. ¿Qué hizo de la arquitectura la más bella de las artes? ¡Puah! ¿Quién ha escrito esto? En fin, no negaremos que fue un genio, pero para contentar a nuestros captores vamos a compartir con vosotros cómo relata la escritora Sigfrida Kalum su paso por Mangrovia. Un día vino en paquebote, recién salidito de París, un extraño personaje con una imponente nariz. ¿Quién eres tú, desconocido, que vienes engalanado, con tu pipa y con tu abrigo y sombrero ladeado? Soy el maestro, dijo apurado, pues en el mundo entero soy copiado. ¿Cómo no ha de haber aquí una unité o dos por descontado? En la plaza se situó y su retórica desplegó. Con mal pulso y decisión comenzó su explicación. Aquí el mar, aquí el sol, allí el coche, aquí el peatón. Aquí la luz y allí el color, esto calado y de hormigón. Y para hacerlo todo mejor, mi invención, el modulor. Entonces el presidente, sin ser ferviente seguidor, respondió al supuesto genio con escéptico candor. Llaneret, Llaneret, ¿quién te ha visto y quién te ve? Si no es Mangrovia la tierra de quien al dogma se aferra, no se hará por imposición lo que libertad no dé, y al que no parezca bien, por mandato se destierra. Llaneret, despechado, quiso entonces contentar al gobierno mangroviano. De sus 5 puntos en ristre, cedió el menos esperado. Convirtió la Tour Terrasse en un tejado abuhardillado. El presidente consultó a todos los ciudadanos sobre esta contraoferta de carácter inesperado, pero interpretaron su insistencia como una impertinencia. Llaneret, Llaneret, no habrás de decir que no te lo advertí. Llaneret, Llaneret, los mangrovianos son así. El presidente, ya cansado, advirtió muy elegante. Con tejado semejante, no habrá entonces un ité que entre nos un pacto selle. Llaneret, Llaneret, viniste con Jota, pero te marcharás con ella.
Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre, pero a medida que avanzaba, me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos. El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba. Y finalmente, allí estaba Manderley. Manderley, reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros. La luz de la luna puede jugar con la imaginación. De pronto, me pareció ver luz en las ventanas. Pero una nube cubrió de repente la luna y se detuvo un instante como una mano sombría escondiendo un rostro. La ilusión se fue con ella y las luces de las ventanas se extinguieron. Veía un caserón desolado sin que el menor murmullo del pasado rozara sus imponentes muros. Nunca podremos volver a Manderley. Esto es seguro. Pero algunas veces, en mis sueños, vuelvo allí, a los extraños días de mi vida, que para mí empezaron en el sur de Francia.
Bueno, la verdad que esta selección de películas está mejor por vuestra parte. Mangrovianos, continuamos la sección de cine con una película donde la vivienda adquiere un papel fundamental, llegando incluso algún personaje a decir que destruiría Manderley antes que veros felices allí. Se trata del film ganador de 2 Oscar por mejor película y mejor fotografía en blanco y negro de Alfred Hitchcock, llamado Rebecca. Con este largometraje, basado en el libro homónimo de Daphne du Maurier, Hitchcock cuenta la historia de cómo la nueva esposa del abatido señor de Winter se instala en su casa familiar Manderley, en la que la sombra de la difunta primera esposa aún parece acechar, especialmente a la nueva propietaria. Siendo la primera película que Hitchcock grabó en Estados Unidos, al igual que en Los pájaros, se conocen algunas estrategias del director para enfatizar los personajes, como el de aislar a la pobre Jane Fontaine, favoreciendo la incómoda tensión entre actores al no llevarse el papel principal la por entonces novia de Laurence Olivier, Vivien Leigh. Con esta película Mangrovianos, os recordamos que en la arquitectura tan importante es la idea de un proyecto como la manera de contarlo, y eso se puede apreciar en el fragmento de la protagonista, la cual nunca recibe nombre en la película, mientras que Rebecca sí.
Los perpetradores del golpe exigen realizar un nuevo interrogatorio en directo, esta vez al grupo Wanda Barcelona. El equipo desarrolla su profesión en la capital catalana desde 2012. Su actividad se centra en la arquitectura efímera y su arquitectura en el trabajo del cartón y el papel. Damos paso al interrogatorio, cuya traducción correrá de nuevo a cargo de Nando Carranza, cónsul de Bandas Aparte.
Voy a pasar a traducir el siguiente interrogatorio. El siguiente interrogatorio de la noche será para Inti, de Wanda Barcelona. Buenas noches, Inti.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vamos a la primera pregunta. Teníamos entendido que Wanda era el nombre de un pez, pero exactamente, ¿qué es Wanda Barcelona?
Pues Wanda Barcelona es un estudio de creatividad conformado por un arquitecto, un diseñador y un artista. Inicialmente fue el nombre de un pez, pero no salió solamente de la película, sino digamos que fue un poco por casualidad. Hoy en día, digamos que del goldfish nos quedamos el gold y el fish ya se fue, pero seguimos siendo el mismo estudio de creatividad y nos especializamos en hacer espacios creativos en papel.
Vale, sois un arquitecto, un diseñador y un artista, como has dicho.
Sí.
¿Es fácil trabajar en equipo a pesar del ego intrínseco de cada profesión? ¿Os lleváis bien entre vosotros?
Pues tenemos una metodología de trabajo bastante abierta. Y digamos que hacemos un muy buen equipo de trabajo porque se basa en el respeto y en la confianza mutua. Sin quererlo, las profesiones van saliendo y como son dominios tan parecidos pero tan diferentes, como que se tiende a respetarse el punto de vista del otro. Cuando empezamos un proyecto, a mí intuitivamente me empieza a salir la estructura, el espacio, el soporte, las cargas, la seguridad, a Daniel le empiezan a salir las mesas, la lámpara, la luz, y de repente Iris está concentrada en los colores, las texturas, el olor, la combinación. Entonces, como que aunque todos participamos en todo el proceso creativo, siempre hay como estas backgrounds, estas pasados que salen a relucir en el proceso de diseño, y no faltan las peleas, obviamente, pero son fácilmente resueltas porque la confianza es tal que cuando a mí no me gusta un color, pues simplemente digo vale, y yo sé que el color que yo quería, pues de pronto a mi punto de vista hubiera quedado mejor, pero no significa que el color que está proponiendo otra persona no sea también igual de bueno o que sea inclusive mejor. Entonces,
vale. Vale. Hemos visto que tenéis proyectos en el exterior. ¿Os motiva a intervenir en el espacio público?
¿En el exterior de España o en el exterior de
No, en el exterior, en la calle.
En la calle. Pues como te lo dije, trabajamos con papel. Y aunque hemos logrado llevar el papel a resistencias inimaginables, es muy difícil hacer que un papel aguante la intemperie. Las intervenciones que hemos hecho en espacio público han sido con PVC de muy delgado, de muy bajo calibre, uh-huh. que se manipula y se trata como el papel y que puede estar en la intemperie meses sin ningún problema.
Vale, vale.
Sí que hemos intervenido en el espacio exterior, pero de forma puntual y para proyectos muy puntuales y muy rápidos. O sea, un evento que dura una noche, una premiación, una comida, una boda, algo muy puntual.
Habéis redecorado la casa del ministro de gustos exquisitos. Te estoy hablando del proyecto que habéis hecho para Biosky Botei. ¿Qué hay de trampa y qué de cartón?
De los muebles, sí. Son reinterpretaciones de los clásicos del diseño, pero teníamos muy poco fondo. Entonces lo que se hizo fue una reinterpretación bidimensional de esos objetos tridimensionales para acompañar el catálogo de las lámparas.
En los últimos años hemos sido testigos de una apuesta clara por la arquitectura efímera. De alguna manera se ha reinventado la arquitectura dejando de lado su carácter permanente, ¿o tienen que convivir estas dos vertientes?
La arquitectura efímera ha existido desde siempre. Desde siempre. Rossi fue un arquitecto que le dio mucha rienda suelta a la arquitectura efímera, diseñando los primeros pabellones flotantes en el agua y todo. Y desde antes estoy seguro que más, la cueva podría ser un tipo de arquitectura efímera. Simplemente que ahora se le está dando mucho más importancia al mundo comercial, al mundo de consumo, en el cual las ferias están predominando, las intervenciones, la moda va tan rápido que no da tiempo de hacer arquitectura permanente porque tiene que ser efímero, porque todo va tan rápido que no es fiel a la arquitectura tradicional, que de por sí es un proceso mucho más lento y mucho más perduradero en el tiempo, por así decirlo.
El lujo siempre se relaciona con diamantes, zafiros y cristal de Bohemia. Pero vosotros habéis apostado por el papel. ¿Es el nuevo oro blanco?
Sí. Nos gusta mucho el lujo porque son los que nos entienden. No, nos referimos a... Es muy difícil vender nuestro trabajo. Porque muy poca gente lo entiende como lo que es un trabajo artesanal. Mucha gente nos dice, ay, pues es papel, porque cuesta lo que cuesta. Yo pensé que me iba a costar 100 veces menos por lo que es papel. Pero no se dan cuenta que precisamente todo lo que hay detrás es manipulación de este material tan ordinario hasta llevarlo a un punto extraordinario, de transformar algo completamente común en una experiencia. Y eso es el valor añadido que le da Wanda Barcelona a este papel. Para nosotros es oro. No sé si para los amantes de los diamantes lo podrá llegar a ser algún día.
Bueno, hablando de vuestro proceso creativo, ¿tenéis miedo al papel en blanco?
No, al contrario. Entre más conocemos el papel, más nos damos cuenta que tenemos cosas por explorar y descubrir. O sea, yo estudié arquitectura, Daniel diseño, Iris arte, y todos mis amigos que han estudiado gráfico, y bueno, de hecho tenemos un gráfico en el estudio, y todos los procesos y todas las carreras creativas, en ninguna carrera le dan clases a uno de papel 1, papel 2, papel 3. Papel simplemente es un material que siempre ha estado presente, pero que nunca le enseñan a uno cómo manipularlo ni cómo trabajarlo. Entonces, Wanda siempre tiene un constante trabajo de investigación y de desarrollo de propias técnicas para lograr que todo se pueda hacer. Como cualquier proyecto arquitectónico tiene que garantizar una estructura. Al intervenir en espacios con mucha gente tiene que garantizar una seguridad, tiene que cumplir unos requisitos de seguridad en cuanto a iluminación, resistencia al fuego, bueno, mil cosas que siempre nos piden, especialmente cuando va a haber gente en los eventos. Entonces no lo vemos como un proceso cerrado, sino como un proceso abierto. Un proceso en que siempre estamos descubriendo y siempre estamos innovando, si por así decirlo.
Una pregunta así más íntima. ¿Recicláis en vuestra casa? Me refiero, si luego los papeles acaban en alguna de vuestras obras o acaban en el contenedor azul.
A ver, yo en mi casa tengo una lámpara y una silla. Y una mesa. Daniel tiene dos lámparas. Iris Iris creo que no tiene nada, pero no estoy seguro. Cada vez que hacemos un proyecto, el proyecto pertenece al cliente. Uh-huh. O sea, es un encargo, entonces generalmente el cliente o nos pide de destruirlo y reciclarlo después de cada evento porque es exclusivo y porque está diseñado para perdurar más en los recuerdos de la gente que lo vio y no en otros escaparates por ahí que alguien que se lo encontró o que lo revendió. O el cliente se lo queda para futuras utilizaciones. Entonces digamos que es muy pocas veces las que nos quedamos con material y cuando no lo quedamos, sí que tenemos amigos que nos piden cosas y tienen Wandas Barcelonas en su casa. La mamá de Daniel parece un museo de Wanda. Tiene de todo en la casa. Pero en nuestras casas personales, más bien poco.
Luego, ¿cuáles son las armas favoritas a las que se enfrenta Wanda Barcelona? ¿Preferís las tijeras? ¿Preferís el cúter? ¿El corte láser?
Siempre en el proceso de diseño se hace todo a mano. Todo a mano. Y
¿todo a mano?
Todo a mano. O sea, se utilizan cúters, tijeras, papeles, pegantes, cinta adhesiva, clips, todo lo que es el proceso de diseño y la fabricación de los primeros prototipos. Luego que se presenta un prototipo y se aprueba, luego ya pasa al departamento de producción y en producción ya se evalúa si por presupuesto y por tiempo entra para producción en troquel o en corte láser, de acuerdo también a los detalles. Y de acuerdo a eso, pues se utiliza uno o el otro, se corta de forma al por mayor, si por así decirlo, y luego ya vuelve al estudio para la parte de manipulación, que es un 90% del trabajo.
Vale, pues nada, estamos acabando ya. A ver, la última pregunta de los secuestradores. ¿Cuál es la hoja de ruta a seguir a partir de ahora para Wanda Barcelona?
Pues lo que queremos es seguir creando, seguir haciendo. Nos encantaría que España mejorara y poder empezar a hacer más cosas en España como hicimos en un principio. Pero mientras no, lo que hacemos es seguir abriendo mercados, conquistando mundo. Ahorita tenemos una incursión importante en Estados Unidos y vamos a empezar a cerrar en Italia, explorando mercados. Y abriendo también mucho mercado en países nórdicos, en Estocolmo, por ejemplo, donde tenemos un representante y donde ya está empezando a surgir inquietud a unos posibles proyectos.
Pues nada, pues muchísimas gracias. Creo que se han acabado las preguntas de nuestros golpistas. Encantado de haberte tenido aquí.
Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa ya saben.
Vale.
En la página web y seguir en Instagram o Wanda Barcelona.
Vale, muchísimas gracias.
Vale. A ustedes, que pasen buena noche.
Bueno, aquí seguimos, secuestrados.
Venga, hasta luego.
Buenas noches.
Chao, chao.
Estoy convencido de que las separaciones y o divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de cable, la incomunicación, la falta de deseo, la abulia, la depresión, los suicidios, las neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la inseguridad, el hipocondrismo, el estrés y el sedentarismo son responsabilidad de los arquitectos y empresarios de la construcción. De estos males, salvo el suicidio, padezco todos.
Cerramos la sección de cine con otro corte seleccionado por los secuestradores y que representa una escala más urbana, la de Las medianeras de Gustavo Tareto. En esta película de 2011 argentina se nos muestra una analogía de los edificios y de las personas, de su configuración, su aspecto, su materialidad y de cómo recae una gran responsabilidad en los arquitectos proyectistas de crear una ciudad que agrade a los usuarios ya que emocionalmente nos afecta en gran medida aunque no nos demos cuenta. Se nos presenta una historia, podríamos decir que de amor, entre comillas, donde la distancia más larga que separa a dos personas es a su vez la más corta, la que los une, la de sus medianeras. Una película protagonizada por Pilar López de Ayala y Javier Drolas, donde cayendo un poco en un tópico del cine argentino, no faltan las reflexiones, las hipocondrías y las rayadas de cabeza, pero eso sí, con una componente muy arquitectónica.
Esta vez no ha hecho falta que nuestros secuestradores nos obliguen para que este ministro se responsabilice una vez más de que Olvido Gara más conocida como Alaska, aparezca en este programa. Ella es un icono de este país que levanta pasiones y ampollas allá por donde pasa. En este caso, recurrimos a una canción de su etapa con Nacho Canut y a un disco de su grupo Fangoria, Arquitectura Efímera. Este título fue elegido, en mi opinión, más por su carácter de oxímoron que por hacer referencia a este tipo de arquitectura tan en boga en los últimos años. Pero si Mangrovia tiene algo de la profesión a la que se dedican sus ministros y cónsules, es ese gusto por la ambigüedad y la contradicción que también aparece reflejado en esta siguiente canción.
No, no pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal construido en terreno ilegal o un pasado que me hace dudar del presente? Y yo me defiendo atacándote así, retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo. No, no te inventes un nuevo color, transparente como una traición, camuflaje para
sus demandas.
Vamos a ver con qué exigencias nos vienen ahora los golpistas. Dado que no hay remedio posible para establecer una democracia propicia a nuestros intereses, nos vemos obligados a tomar indefinidamente el poder en Mangrovia. Como símbolo de este nuevo orden establecido, pasaremos a entonar el nuevo himno nacional de la República Modulada de Mangrovia. De la mano de las bistecs. Mangrovianos y mangrovianas, ha sido un placer servirles. No sabemos qué va a ser el futuro de nuestra nación. el gobierno en bloque espera salir tarde o temprano de esta. Y si no, nos veremos condenados a hablar de órdenes, modulaciones, proporciones, detalles constructivos y otras atmósferas. Buenas noches a todos. Os dejamos con el que parece ser el nuevo himno de la República Modulada de Mangrovia. Mangrovia está cerrado por obras.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Historia del arte, penes con pincel. Famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. Cézanne y las frutas.
Qué pesado.
Monet y los pins.
Qué pesado.
Manet y las flores.
Qué pesado.
Seurat y los puntos.
Qué pesado.
Picasso.
Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Matisse. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida. La maja desnuda, la maja vestida.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Historia del arte. Famosos, blindaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. El falo es tendencia en todos los museos. No me quedan euros para ver algo tan feo. Qué feo, qué feo para ver algo tan feo. Una mujer y ha plantado un pino. Cecilia es su nombre, ex de homo es divino. Oh no, otra vez tú. 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 Oh no, otra vez tú.
No, 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 no te lo tomes en serio, no.